El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de nuestra nave y su misión, explorar nuevos mundos desconocidos, nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones. Únete a nuestra tripulación que se aventurará a dejar las áridas dunas de Arrakis para llegar valientemente allá donde ningún ser humano ha ido jamás. Grub 10 es un spin-off de Destino Arrakis sobre todo el universo Star Trek. Preparaos porque activamos el núcleo de curvatura.
Hola amigos de Destino Arrakis, amigos de Warp 10, amigos de Star Trek, seguro que estabais deseando que llegase esta nueva serie Picard a nuestras pantallas, pero no por la serie en sí, sino porque volviésemos nosotros, el glorioso equipo de Warp, de Destino Arrakis, un equipo y unos programas que han causado la fricción de una forma tan potente que ha obligado a CBS a sacar una serie, a improvisar una serie. Yo creo que todo eso está muy bien y sobre todo nos alegramos por vosotros que nos vais a disfrutar. Tenemos por aquí, pues, al otro lado de digamos, del continente, Ángel. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Cómo andamos?
Tenemos por aquí también a Juan. Hola, Juan.
¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis?
Y tenemos a Miguel. ¿Qué tal, Miguel?
Muy bien, hola, ¿qué tal?
Muy bien, chicos. Hemos visto el primer episodio de Picard hoy mismo, el viernes 24 de enero, el mismo día que se ha estrenado. Y os vamos a contar un poco que las impresiones que nos ha causado. Entonces, pues, en principio, pues no ha habido gran controversia. Nos ha gustado el episodio. Y un poco os vamos a decir por dónde creemos que va a ir la serie, un poco qué impresiones nos ha dejado. Y vamos a intentar a seguir escarbando en esa mitología de Star Trek que tanto nos gusta a casi todos. Entonces, Miguel, ¿qué nos cuentas? ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál ha sido tu primer contacto con Picard?
Pues sobrecogido. Yo creo que esta es la forma que queríamos que continuase el trasfondo, la historia del universo de Star Wars, de la mano de este personaje tan carismático, ¿no? Incluso respetando todo lo que habíamos visto antes.
Dicho Star Wars.
He dicho, no.
Empezamos metiendo el dedo en el ojo.
Y este tono de chivato acusica que tienes, Ángel, de verdad, ¿sabes? Lo peor del Peloponeso eres, de verdad.
Afortunadamente para la audiencia no va a oír la conversación que hemos tenido antes de empezar a grabar. Pero bueno, os lo podéis imaginar.
Pues como decía Star Trek, había dicho, que es la forma que yo creo que queríamos todos que progresase este universo, ¿no? Y este trasfondo, pues con elementos referenciales constantes a lo largo del capítulo y más reconocible que a lo que mejor que lo que hemos visto en Discovery, ¿verdad? Yo creo que más cercano, más conocido y bueno, yo creo que más unanimidad en lo que hemos visto que de lo que hemos visto en otros productos de la saga.
Tú, Juan, ¿qué impresión te ha dado?
Bueno, yo estoy con Miguel Ángel. Esta serie es posiblemente la que los fans de Star Trek, lo que hemos empezado a ver la serie con la nueva generación, con Espacio Profundo 9, con Voyager, podemos reconocer más, ¿no? No es tanto como Discovery, que es una serie que para mí me parece pues que le quitas Star Trek y simplemente es una serie de ciencia ficción. En cambio, esta sí que es una serie que podemos reconocer todo el pasado que tiene la nueva generación. Y me parece que han asentado muy bien el contexto histórico en el que nos vamos a mover y creo que ha asentado una base muy interesante y que vamos a poder disfrutar en los próximos 10 episodios.
Y Ángel, ¿la tuya?
Hombre, pues la mía es una visión desde fuera, ¿no? No soy fan de Star Trek en demasía, que digamos, por ponerlo así, y mi conocimiento de la historia, sobre todo pues eso de la nueva generación de Espacio Profundo Nuevo y todo esto, pues no es mucha, ¿no? Entonces yo estaba viendo la serie y noto que es, o sea, que hay mucha referencia a cosas, a historias del pasado y tal, pero claro, siempre estoy con la duda de qué partes son referencias y qué partes son de, pues, que se han creado específicas para la serie ahora. Pero en cualquier caso, no me siento perdido en ningún momento, ¿no? Están esas referencias ahí que le dan una profundidad, pues eso, a la historia del personaje, ¿no? Pues, que claramente una persona con un trasfondo y un pasado y tal, una profundidad que se agradece, ¿no? Es una manera de presentar al personaje y todo esto, y dar riqueza, ¿no?, a este mundo de Star Trek, ¿no? No es una cosa aislada, sino que tiene ahí su vidilla, y bueno, eso está guay. A mí me gusta, ¿no?, que la serie lo hayan presentado de esta manera. Y luego, pues eso, la historia que presenta y tal, yo la verdad es que pues no iba con muchas expectativas en ningún sentido, ni en el bueno ni en el malo, simplemente, pues bueno, a ver qué me encuentro, ¿no? No es un personaje que me atraiga, el de Picard, pero bueno, pues a ver qué hacen con él. Y la verdad, pues me ha gustado, ¿no? Ese rollo así un poco, pues ya, pues eso, retirado, un poco decepcionado incluso con la flota estelar, y bueno, pues un montón de cosas que han pasado y que ya me explicaréis cuáles son, que realmente hemos visto antes y cuáles son de la serie. Y no sé, en general la verdad es que la idea que presenta y tal, pues está interesante. Veremos a ver cómo evoluciona.
Hombre, Ángel, de entrada te agradezco el postureo que te marcas, que siempre es necesario en un grupo como muy cohesionado de Star Trek, aunque sabemos que estás grabando el programa con tu uniforme de la flota estelar. Pero por otro lado, hombre, yo lo que agradezco de la serie es que no me suena más de lo mismo, ¿no? Uh-huh. Otra nave con otra tripulación corriendo aventuras en el espacio. Aquí lo han enfocado de una forma distinta, que efectivamente con Picard retirado, pero la serie, sorprendiéndome, no me ha parecido crepuscular, no me ha parecido que está planteada para despedirnos de Picard, sino que ha planteado una serie de ideas bastante interesantes, ha dado un salto hacia adelante en otra dirección. Para mí, yo creo que ha sido muy interesante el hecho de que uno de los principales personajes del universo Star Trek cuestione tan abiertamente el papel de la Federación en un momento determinado. Y para mí también esa idea, esos comandos que persiguen a esa chica, ¿no?, le da una visión muy oscura de la sociedad, mucho más oscura de lo que hemos visto hasta el momento. Casi parece a veces un thriller, un poco casi a lo Blade Runner, y yo creo que se beneficia mucho para mí, esta serie, de esa idea, y que creo que puede expandir el universo de Star Trek de unos, a lo mejor, de unos parámetros que nos tenía muy encajonados en cierto sentido. Yo creo que ha hecho unos planteamientos interesantes, y la verdad es que para mí ese punto lo ha conseguido, ¿no?
Sí, con una evolución además yo creo que lógica con respecto a lo que habíamos visto, ¿no? No es un salto tan diametral como el que habíamos visto en Discovery, que incluso en un momento ya canónicamente explicado, y ves una Federación funcionando de una forma completamente distinta, ¿no? Aquí el paso es justificado, es después además de un hiato en el tiempo de 20 años desde la última película ambientada directamente en la época de la nueva generación. Y eso, reconocible dentro de todos esos cambios, que es uno de los puntos que más me ha podido gustar.
Sí, y no se ha quedado estancada en el buenismo que veíamos en la nueva generación, que recordemos que es de los años 80, y lo ha acertado en pasarlo a acontecimientos que estamos viviendo ahora, ¿no? Hemos visto que los romulanos han tenido que ser ayudados, luego los hemos dejado porque hemos tenido un problema. Está un poquito bien puesta en los momentos que estamos viviendo actualmente. Uh-huh. No nos hemos quedado en que todo bueno, todo es brillante. Aquí vemos cosas oscuras, vemos que la Federación ha dejado de lado a los romulanos, hemos visto que como ha dicho Manuel, tenemos esos comandos extraños que persiguen a Dash, y bueno, es muy interesante, sobre todo porque abre nuevas puertas, abre nuevas expectativas, y sobre todo se aleja de ese irreconocible, en cierta manera, Star Trek que habíamos estado viviendo en Discovery.
Sí, hombre, pero Discovery sí que ha sabido volver luego al final al espíritu de la Federación, y yo creo que eso le sentó bien a la serie.
Sí, después de romper la mitad de las cosas que conocíamos, sí. Ha vuelto a... Bueno, no ha vuelto, se ha ido 900 años en el futuro.
Sí, sí, pero sí que al final toda esta actitud rupturista que se había visto en la serie, pues al final es reconducida por los personajes y te hace sentirte a gusto con la saga. Así que vamos a ver aquí cómo deriva la cosa.
Sí, y bueno, ¿qué tal habéis visto a Picard? Muy anciano, pero yo creo que da el pego, que da el tipo para llevar la serie, ¿no?
Sí, de hecho, más o menos tiene la edad que tiene Patrick Stewart, Picard. Tiene unos poquitos más años porque se supone que tendrá 94, 95 años Picard. ¿Sí? Y Stewart, sí, más o menos por el calendario... Puede tener eso un poquito más, pero claro, como entendemos que viven más años en esa época, de hecho, McCoy, cuando salió en el primer episodio de Renault, tenía 150 años. Pero sí que yo lo vi en la versión original y al principio me parecía un poquito cansado. Me daba la sensación de estar demasiado cansado, que posiblemente sea parte del papel que estaba, que estaba viendo, como hemos visto, que está cansado, está como dice al final del episodio, esperando la muerte. Pero en general me parece correcta su actuación y sobre todo no lo han querido poner como un héroe de acción.
Sí, sí, correcto.
De hecho, cuando está la persecución, le vemos que está el pobre hombre hecho polvo.
Para, que no llego.
Claro, si fuese aquí, si hubiese vuelto y hubiese matado él a los romulanos y arrancándole la cabeza.
Claro, habría montado subiendo de escalón en escalón para que no tuviera que hacerlo el actor varias veces, pero sí, incluso en Némesis tenía escenas de acción que yo creo que ya no eran acordes a su personaje, ¿no? Y aquí han sido fieles y respetuosos con la edad que tiene el actor, que es mucha.
Sí, y para mí también una de las cosas que me gusta, efectivamente, yo no utilizaría la palabra buenismo, ¿no? Sino la falta de idealismo el idealismo que tenían las primeras series, aquí un poco parece que se está abandonando, se está transformando en algo mucho más oscuro, más crítico, si quieres. Y yo creo que ese es un punto muy interesante y da pie a que tengamos historias de ciencia ficción pues más en otro sentido, en otro estilo, que puede venir muy bien a nosotros como espectadores, ¿no? Tal vez los otros conceptos ya están muy, muy tocados por multitud de series y ahora pues esta que roza también la conspiración, pues nos puede dar momentos muy interesantes. Para mí un gran momento del episodio y que ha empezado a marcar cómo iba a ser esta serie ha sido la entrevista que le han hecho al Picard, que te hace sentir un poco incómodo y por ese personaje al que aprecias tanto, ¿no?
Sí, además, habla lo que dices tú, ¿no? Habla, echa en cara a la Federación esa vuelta, ese giro de la política que había tenido durante toda Nueva Generación y demás, sobre todo Nueva Generación. Espacio Profundo 9 con la guerra pues cambia mucho. Y da una vuelta de tuerca que es muy sana en estos momentos, porque si no estaríamos estancados en lo mismo otra vez. Y ese a mí me impresionó la entrevista, me impresionó sobre todo por la música, que también a mí me gustó mucho la música de la serie, y sobre todo por el hecho de meternos en un momento que no conocemos, y nos lo ha explicado muy bien en 5 minutos la serie.
Sí, pero además la actitud de la periodista, ¿no? En la que de alguna manera le estaba achacando las muertes que había habido, digamos, terrestres, sí, sí, para salvar a millones de romulanos, ¿no? Un poco echándoselo en cara.
Sí, pero eso lo podemos ver ahora mismo en muchos conflictos que hay actualmente en Irak, en Afganistán, como ha habido, como la opinión pública ha achacado que se vaya a esos países para ayudar a personas de Afganistán, que vete tú a saber, vamos a quedarnos aquí, qué buena gente. Eso en Estados Unidos se vive mucho también en ciertas partes de la sociedad americana.
Bueno, americana y digamos en...
Sí, bueno, inglés.
No, pues la idea de los refugiados, también, claro. De los refugiados y tal, está ahí flotando en el aire. Yo, eso sí, una cosa, antes de empezar a meternos en detalle, yo os quería, pues eso, desde mi ignorancia de Star Trek, preguntaros algunas cosillas de lo que hemos visto en este primer capítulo. Primero, exactamente, ¿en qué marco temporal está encuadrada, ¿no? O sea, es después de la Nueva Generación,
claro.
Y respecto a otras series como Espacio Profundo 9 y Voyager, ¿dónde encaja esto?
Pues a ver, consideramos que ha habido una evolución, pues más o menos yo creo que de año a año con respecto a lo que vimos en la serie. Si no me equivoco, Juan, la Nueva Generación empieza en 2364.
Por ahí.
Entonces el cuadro del que están hablando, que luego comentaremos, pues lo dibujaría Data como en la quinta temporada, habla de hace 30 años.
¿En la sexta?
Pues por ahí.
Por ahí, no, mismo.
Y pues a partir de ahí, evolución de año a año. Si para nosotros han pasado como 30 años, para ellos prácticamente ha pasado la misma época. Con lo cual, si nos ponemos, Nemesis fue hace 20 años prácticamente, que yo creo que se menciona, 10 años desde la destrucción de Rómulo, tanto para la ficción como para nosotros, ¿no? Porque esa película, cuando se habla, fue en 2009. Y con respecto a la última serie que terminó de esa época, de esa línea temporal, que fue Voyager, yo creo que han pasado
20 años.
Yo creo que Voyager acabó en 2001. Con lo cual, pues más o menos ha sido esa evolución de espacio, ¿no? De tiempo, en cuanto a los personajes, en cuanto a la ficción y en cuanto a nosotros. Así que ellos deben estar pues a finales del siglo XXIV.
2399, creo que eso, por ahí 90 y pico es.
Sí, por ahí.
Para que te hagas una idea, es después de Nemesis, o más o menos unos 20 años después de lo que sucede, claro, en Nemesis.
Que Nemesis fue en 2002. 2002 o 2003.
Por ahí.
Así que ese es el marco temporal. Yo sí que ahí también, pues lo que nos vayas contando tú, Ángel, para ver si es una serie que puede ser bien comprendida, bien recibida, disfrutada por los que no conocéis tanto el trasfondo de Star Trek, no de Star Wars.
qué chivato acusica, de verdad, no te lo perdono.
Has dicho Star Wars, profe.
Y no, sí que puede ser interesante. Tampoco me parece mal. Yo creo que esta sí que puede ser una serie más orientada al público clásico y no tanto al recién llegado. No me parece en absoluto mal, aunque sí que está completamente renovada. Y eso, pues veremos también a través de tu vista el cómo puede ser recibida por el público un poquito menos iniciado.
Sí, porque yo creo que la serie de Discovery era más orientada al público de lo que es las películas de J.J. Abrams, mientras que esta parece estar más orientado al público tradicional, a la gente que ha estado viendo la nueva generación.
Sí. No, yo creo un poco que quiere, está orientada sobre todo a los nuevos tiempos, ¿no? También hay que reconocer que Discovery ha actualizado un poco lo que es la audiencia de Star Trek. Yo creo que ha captado nueva audiencia, pero siendo aún coherente con la nueva generación y con toda la historia de Star Trek, yo sí que la veo que toma un rumbo un poco distinto, ¿no? A lo mejor paralelo, pero no exactamente el de las otras series. Creo que es una serie que está lo suficientemente bien explicada para captar a cualquier público, y la veo como un thriller de ciencia ficción potente el que están planteando, ¿no?
Mira, yo en ese aspecto me recuerda, ahora que lo estaba pensando, me recuerda a Watchmen, a la serie que hemos visto de Watchmen. Yo, por ejemplo, no conozco nada de Watchmen, no he visto película, no he leído cómics, sí. Y la cosa es que yo la pude ver, había cosas que se me perdían, pero la pude ver perfectamente. Y me da la sensación que Picard va a pasar lo mismo. La va a poder ver toda la gente, como tú dices, pero el que tenga trasfondo va a poder comprender y va a poder degustarla más que otras personas.
Puede ser. También incluso los iniciados sí que nos encontramos con muchas lagunas, porque la propia narración está, que yo creo que está muy bien contada la serie con este primer capítulo. Está jugando a eso, a presentarnos el nuevo universo de esa forma fraccionada, ¿no? Pues primero vemos a esos dos, que yo al principio he pensado que eran vulcanos, ¿no? Luego ves que son romulanos. Estás viendo a través de la entrevista que nos destacabais también el contándote un poco de ese universo, pero por ejemplo no sabemos muy bien de dónde vienen estos sintéticos, luego nos explican un poquito más, ¿no? Así que, que de momento ese desconcierto que pueda sentir o que pueda sentir el espectador que no conozca tanto la serie es un poquito general, ¿no? Aunque a lo mejor cosas como el cliffhanger con el que acaba el capítulo, ¿no? Con estos romulanos asentados en una nave Borg, pues hay gente que dirá, bueno, y esto, este cubilete que es, ¿no?
Bueno, lo he reconocido hasta yo, o sea.
Claro, pero vamos, yo pienso en muchos amigos míos que a lo mejor se acerquen a la serie porque tengan aprecio a Patrick Stewart o como una iniciación a Star Trek y digan, bueno, y esto qué es, ¿no? Pero sí, vamos, es de los elementos más destacados dentro de la mitología.
Hombre, yo creo que aquí la... Perdón, Ángel.
No, dale, dale, Juan.
No, que creo que aquí la cosa más extraña que podemos ver es el ataque a Marte por parte de los sintéticos, como sí. lo llaman ellos, que ya lo hablamos cuando hicimos el otro episodio, lo hablamos porque todo eso sale un poquito, muy poquito reflejado en un Short Trek que han sacado en CBS. Esperamos que ahora cuando salga Discovery en España lo saquen en Netflix. Es posiblemente la única parte que sea desconocida a todo el mundo. El ataque por parte de los sintéticos, que fue 10 años en el pasado de este episodio, y la prohibición de sintéticos, según parece, en toda la galaxia, ¿no? Da esa sensación como que, o por lo menos en toda la Federación, han sido prohibidos los sintéticos.
Sí. A mí me hizo, me ha hecho gracia ese concepto, porque es un poco el de Dune, el de la yihad butleriana, ¿no? Cuando prohíben la inteligencia artificial. En fin.
Sí, bueno, o incluso Blade Runner, el no permitir a los sintéticos en la Tierra, por ejemplo, también esa idea.
Sí.
Entonces, por lo que vais diciendo, entonces me quedo con que el rollo de la explosión de supernova de Rómulo y la destrucción de tal, eso se ha visto anteriormente, era un hecho conocido.
Eso se vio en la peli de J.J. Abrams, es el elemento que fusiona ambos universos. Se produjo la explosión, el personaje de Nero, que era un romulano, sintió que la Federación, y en concreto Spock, no les había ayudado lo debido, y utilizó una máquina del tiempo viajó en el tiempo para vengarse. Pero lo ocurrido en esa explosión de Rómulo sí que está en lo que llamaríamos el universo Prime, ¿no? Considerando que el universo de las pelis de Abrams es el Kelvinverso, tal como es llamado.
De hecho, lo que acabas de decir tú enlaza completamente con esta serie, porque ahí ya nos decían, la Federación nos abandonó. Bueno, Spock nos abandonó, y aquí ya nos han confirmado que verdaderamente la Federación abandonó a los romulanos.
No ofreció la debida ayuda, o eso consideraron los romulanos. Aquí hay una cosa que no me ha quedado claro, porque yo creo recordar en la primera de Abrams que no es la estrella romulana la que explota, y aquí me da la impresión de que dicen que es la estrella romulana la que explota.
Aquí lo centralizan en la estrella de Rómulo.
Es lo que he entendido yo.
Pero en esa, en la película de J.J. Abrams hablan de una estrella cercana al espacio romulano.
Sí, yo entendí.
Eso. Bueno, juegan a ser dioses y entonces explota una estrella y claro, arrasa con medio universo. Aquí lo centralizan justamente que es en la estrella de Rómulo, que también tiene sentido más eso que una estrella que explota por ahí y arrasa con media galaxia, ¿no?
Sí.
Tiene sentido que en la capital del imperio, si te la destruyen, pues hombre, pierdes bastantes recursos y pierdes de descabeza en el imperio, más que si explota por ahí una estrella y...
Sí. Bueno, y aquí en cuanto a los romulanos, los que hemos visto, han parecido simpáticos estos dos romulanos que conviven con Picard. Hemos tenido un lavado de cara, pero a la inversa, ¿verdad? O sea, generalmente siempre meten más prótesis de maquillaje en los personajes, y los romulanos originalmente eran indistinguibles de los vulcanos. Luego sí que les metieron esas prótesis en la frente, en concreto. Ya Nero se le vio sin prótesis, y aquí estos romulanos vuelven a ser pues como los vulcanos, ¿no?
Yo lo que he leído es que lo que quieren dar a entender, que lo veremos en la serie, por lo que he podido leer, es que vamos a ver también los romulanos clásicos.
¿Ah, sí?
Vamos a ver que va a haber romulanos como de diferentes provincias, por así decirlo, de diferentes lugares. Y tienen esa diferencia genética de entre unos y otros.
Confío en que veamos también como elemento también nuevo, pero de la mitología del Star Trek Prime, a los remanos, a estos a los hermanos tontos de los romulanos, que lo hemos hablado una vez, nunca ha quedado claro si eran hermanos en efecto de los romulanos y eran una raza evolucionada de forma distinta, con esas facciones y con esas características distintas, o era una raza nativa del planeta Reman y que a partir de ahí se crecieron. A mí me gustaría volver a verles porque luego otras razas que hemos visto, ha salido por ahí un telarite, ¿no? De estos que también ha sufrido un montón de lavados de cara, que era uno de los operarios de cámara del programa este de televisión de la FNN, ¿no? O algo así.
Un atril
hemos visto, pero
el novio de Das, que es...
¿Han dicho un sauriano?
No, no.
¿Qué han dicho?
No sé lo que han dicho, pero es eso de una Sha algo, y es la misma raza que la princesa esta extraña que salió en Discovery.
Fíjate, sí, te parpadeaba igual que ella,
sí,
es cierto.
Es esa, es la
misma
raza.
Pero fíjate, pues muy bien visto. No me había fijado yo. Ya dura poco el chaval.
Sí, bueno, no le hemos avisado, pero lógicamente, pues, full spoilers, por supuesto.
Bueno, bienvenidos al infierno.
Sí, sí. Muy bien. Bueno, no sé, de todas formas, en los avances, en el tráiler del episodio, ¿no? De la serie, ha habido varios personajes que todavía no han salido. Uh-huh. Yo creí que iban a tener una introducción más rápida, pero la historia, se han tomado su tiempo, no te han presentado, no te han apabullado con muchos personajes nuevos. Está el personaje de Santiago Cabrera, que creo que va a ser importante. No hemos visto todavía a Riker, ni a la consejera Troy, ¿no? Ni a Delana Troy, ¿no? Diana Troy, y no sé... A vosotros, estos nuevos personajes, el personaje de Dash, ¿qué os ha parecido? ¿Y cómo han ido metiendo poco a poco? También me ha sorprendido cómo han metido al personaje de Data, ¿no? Como, casi como un recuerdo, ¿no? Del pasado, ¿no? Algo, pero de todas formas, con la suficiente entidad como para saber que hay algo detrás, ¿no? Uh-huh. ¿Qué os ha parecido? ¿Esperabais más personajes conocidos así de entrada? Tampoco hemos visto todavía 7 de 9. Todavía hay varias puertas por abrir y no sé, las que han abierto os convencen. ¿Pensáis que os esperabais más en este primer episodio?
Pues quizá yo sí que me esperaba ver estas caras reconocibles, pero quizá sí que está bien que lo dosifiquen y no lo presenten todo de golpe, porque sería un poquito abrumador. A mí el personaje, en cuanto a personajes nuevos, Dash me ha resultado al menos carismática, interesante cómo está planteada. Uh-huh. Tenemos aquí la historia, ¿no? Que quizá también podemos ir mencionando un poco lo que pensamos. A mí me ha dejado muy loco lo de que las cámaras de seguridad no la grabasen. Uh-huh. No sé si puede ser que esté incluso pensado implantada en la memoria de Picard o algo así, ¿no? Porque no he entendido muy bien cómo podemos casar eso. Sí que a lo mejor es
dime. Yo eso lo he visto más como un elemento que lo estaban ocultando, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que no, o sea, realmente que sí salía, pero les han dicho que no, para... Uh-huh. O sea, como un elemento conspiratorio, más que un poder de ella. Vamos, es como yo lo he entendido.
Sí, sí, yo lo del poder no creo que sea así, no sé cómo...
De un dispositivo de camuflaje.
Sí, pero, o sea, camuflaje y le ve picar, pero no sale en la cámara.
Puede ser que intente, que emita algún campo electromagnético que anule la cámara o algo así, alguna gilipollez. Yo creo que tampoco importa demasiado eso.
luego también, para mí hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que el personaje de Dash es muy Jason Bourne, ¿no? Por un lado tiene una personalidad implantada que ella desconoce, se tiene que enfrentar en un momento determinado, que todos los recuerdos que tiene sobre sí misma, pues puede que no sean auténticos, y por otro lado también tiene habilidades de combate que desconocía y que se activan en un momento de crisis, ¿no?
Sí, mira, a destacar, ha habido una escena que me ha parecido muy bonita, que es cuando Picard le plantea la posibilidad de que sus recuerdos sean falsos, porque lo aborda de una forma con una dulzura, con un aprecio, diciéndole ese recuerdo que no te lo quite nadie, es muy importante, tú has surgido también de la devoción de una persona, ¿no? Y me ha gustado cómo lo han planteado. A mí el personaje de ella, sí que además la actriz me parece que transmite mucho, me ha parecido un personaje muy muy atractivo en ese sentido, y he pensado en lo que nos comentaba Juan en el programa previo que hicimos, que se hablaba de Lal, ¿no? De esa hija que creó Data, y que aquí pues no sabemos si esta será su hermana, si realmente a lo mejor no tiene nada que ver, o es el recuerdo de ese personaje, porque hemos visto muchas menciones a la serie original, y eso es un detalle importante, muchas menciones.
A ver, yo creo, vamos a hablar de dónde sale esta Dash, que según parece en la serie, de alguna manera, Data pintó un cuadro, pintó dos cuadros, uno de ellos aparece de espaldas, que es el que tiene Picard, y el otro que está en los archivos cuánticos de Picard, que me ha gustado el concepto de archivos cuánticos, cierto. Y de índice, que está muy bien.
Tiene sentido.
La vemos de cara y es un cuadro que pintó, hemos dicho, en la sexta temporada de La Nueva Generación, hace 30 años aproximadamente, de este episodio, y aparece esa cara. Pero yo no creo que sea una hija producto directamente de Data, pero sí que se nombra una persona que fue muy importante, sobre todo en la primera temporada, que ya hablamos de ese episodio, que era La medida de un hombre, que hablamos de Bruce Maddox, que habla que cuando se produce la prohibición de los robots, Bruce Maddox desaparece. Y justamente a partir de aquí es cuando se crean estos dos robots o aparecen estos dos robots. Entendemos que Bruce Maddox, de alguna manera, porque también lo dice en la serie, con una especie de clonación fractal, cuántica, una cosa muy rara también, la tendochachara que tanto gusta en Star Trek, porque Star Wars no tiene. Entonces, ahí parece ser que Bruce Maddox ha conseguido...
Pero lo decís con orgullo.
Por supuesto, por supuesto. Parece ser que Bruce Maddox ha conseguido replicar el patrón positrónico de Data en estas dos hermanas gemelas. Da la sensación que la creación, o puede ser que la creación sea producto de Bruce Maddox y que Data en cierta manera esté dentro de estas dos androides. No sé cómo lo habréis visto
que
vosotros.
Son gemelas porque
sí. Dice porque tienen que ser gemelas, porque tiene que morir una de ellas y ir a por la otra.
Oye, Ángela, ¿a ti te ha parecido convincente la tecnocháchara o estás diciendo, pero qué están diciendo?
Pues tan convincente como el resto de la tecnocháchara de Star Trek.
No, pues a mí hay una cosa que como Trekkie me ha gustado, me ha llegado a la patata, que es lo que comenta Ángela, quizá un poco impreciso. Que no es en la primera temporada, sino es la segunda, cuando aparece...
Perdón.
Te corrijo las veces que haga falta, Juan.
Perdón, tú sabes.
Sí,
yo lo hago mal para que tú me corrijas, lo sabes.
Que es el personaje de un hombre, que es aparece este personaje, Bruce Maddox, que es un personaje muy puntual, ¿no? Como todo lo episódico que era la nueva generación, que, si os acordáis de la serie, intenta desmantelar a Data para estudiarle y para poder replicar pues hasta ese momento, como dicen aquí, sus imposibles, nunca repetidos circuitos neuronales, ¿no? Y es un personaje en ese capítulo pues casi villano, aunque luego vemos que empatiza con Data, y luego es incluso recuperado en algún capítulo mencionado, como que tenía una relación epistolar con el androide. Y aquí me gusta que lo hayan sacado aquí, ¿no? Siempre decimos que nos gusta que las series tengan memoria y en este caso que se saque a este personaje. No sé si le llegaremos a ver, pero al menos su obra está ahí y se ve que el conocimiento, pues que ya anticipaba Data, que sí que estaba logrando resultados interesantes, pues parece que ha conseguido su objetivo, ¿no? Y una buena mención recuperada de la serie original.
Yo, que habéis hablado de la actriz de Isa Briones, que es la que hace de Dasi, de no sé cómo se llama la segunda...
Todavía no tiene nombre.
Tiene
nombre.
Ni MDB veo que tiene puntos suspensivos, ¿no?
Sí, yo sí que lo he visto, luego lo busco. Sí. A mí lo que me gusta son las escenas de lucha, porque son unas escenas de lucha que se ven muy bien hechas, muy bien coreografiadas. Me imagino que no las hará ella, igual que hacía Scarlett Johansson, pero están muy bien realizadas y sobre todo muy claras. No son de estas que le da un Parkinson ahí en la cámara. Y no estamos acostumbrados a este tipo de escenas de lucha en Star Trek, porque lo que vemos es el golpe de cartel. ¿Qué? Y ya está.
¿Vosotros sabéis por qué cuando luchan las mujeres se tienen que subir al cuello y tirarte?
Es cierto, yo he pensado lo mismo, sí, de chica, pero estate quieta, pero no, bájate de ahí. Sí.
En principio ese estilo de lucha lo que intenta es utilizar la energía de la otra persona que es más fuerte que tú para ganarle.
Ya.
Pero también queda muy bonito que empiece a dar vueltas ahí campana y le pase todo el S por la cara al romulano de turno, eso también está bien.
En fin.
Se llama Soji. La otra hermana se llama Soji.
Y bueno, uno de los personajes que ha salido, bueno, es un actor que es bastante bueno, a mí me gusta mucho, que es Harry Treadway, ¿no? Que le tenemos en Mr. Mercedes, ¿no? Es la adaptación de la novela de Stephen King. Tiene cara malo.
Sí.
¿Qué le vamos a hacer? Snarek. Y bueno,
¿Es el romulano que sale al final,
Manuel? Sí. Y bueno, se presume que por un lado hay cierto espíritu de venganza que no puede faltar, tiene que ser obligatorio.
Y más de los romulanos, ¿no?
En una trama que se precie. Y por otro lado, esa mezcla, y yendo al final, esa mezcla de Rómulo y Borg, ¿qué os ha parecido?
Mira, yo he estado pensando en la peli de J.J. Abrams, porque si bien no se menciona en la película, no está nave tan poderosa que tenía Nero en la película de J.J. Abrams, la Narada me parece que se llama, en los cómics, que bueno, por lo supuesto los cómics han quedado completamente desactualizados con lo que estamos viendo aquí, te cuentan que, y es congruente, que es una tecnología romulana y Borg. Que al final, claro, en la situación desesperada con la que se encuentran, pues no dudan en utilizar todo lo a lo que tienen al alcance, incluso es parte de la tecnología Borg, ¿no? Yo, a mí es lo que me ha venido a la cabeza. Los Borg siempre molan y veremos qué utilidad le dan, ¿no? Yo me voy a dejar sorprender por lo que salga.
Muy bien, bueno, ya sabemos, la serie ha sido renovada por una segunda temporada, es una antes de ser estrenada, yo creo que imagino que además se van a trabajar una serie de personajes alrededor de Picard que van a ser interesantes, que van a mantener estos 10 episodios. Tenemos las pistas en el tráiler. Y no sé, técnicamente, ¿qué os ha parecido? Ya sabemos lo que son las series. Pasa con Mandalorian, pasa con todas. Los primeros episodios son deslumbrantes a nivel de efectos especiales de medios. Y luego van bajando. Llega el típico episodio intimista en el que hay dos hablando en una habitación. Luego, pues, más o menos se mantiene como se puede y procuran cerrar casi por todo lo alto por todo lo medio alto. Pero bueno, eso no nos quita que los primeros episodios, al igual que sucede en Discovery, sean deslumbrantes. ¿Qué os ha parecido a nivel de diseños, a nivel de medios, a nivel de visualización de ese futuro este episodio?
Yo aquí cuando hablábamos
de... La factura técnica en general me ha gustado mucho y sobre todo porque es una cosa que... Por lo menos casi no había visto en Star Trek, ¿no? Que es la vida cotidiana, ¿no? Más que, pues eso, cómo es la tecnología en el espacio, las naves y no sé qué, es cómo está integrada esa tecnología futurista en el día a día, ¿no? En tu casa, en las calles, de la Tierra, cómo cocinas, cómo tal. Y cómo lo han hecho aquí, la verdad es que me ha gustado mucho. Está muy bien integrado, los recursos visuales que usan, el meterte cosas futuristas mezcladas con cosas cotidianas, pues en general todo eso me ha gustado mucho como queda aquí.
Cierto.
Aquí tenían una cosa difícil, que era, teníamos los efectos especiales que habíamos visto en Discovery, que es una serie que está situada 300 años en el pasado de este episodio que hemos visto, y implementar esa diferencia de tecnología es difícil, y yo creo que en ese aspecto no lo han llegado a hacer bien, porque estamos viendo los mismos interfaces holográficos que tenían 300 años en el pasado, más o menos es muy parecido todo, pero es que es muy difícil ahora mismo inventarte algo así, no me mueve la cabeza, es lo que yo opino. Mala persona.
Lo único que te queda es eliminar completamente los interfaces y que no todo fuera ahí.
Claro, pero es que.
Yo qué sé, telepático. Pero
claro, pero es que no tiene sentido en una serie que todo el mundo esté muy fuerte pensando así como si estuviesen con un atajo ahí en el culo y diciendo, mira cómo mueve la nave. No tiene sentido. Pero claro, es algo
el
lógico.
El medio visual te llama esto y al final estás más limitado a las tendencias de.
Claro.
De hoy en día, que lo que puedas pensar que va a ser el futuro y tal, que al final, pues, quién sabe.
Sí, sí que han hecho una evolución en el tema de los replicadores, como hemos visto, que era un efecto que no se había visto igual, el archivo cuántico, sí que tiene ciertas cosas. Y dentro del archivo cuántico, si podemos, hay muchísimas referencias a todo Star Trek, pues está la pancarta del Día del Capitán, hay un montón de referencias, pero sí que es verdad que a mí, lo que ha dicho Manuel, técnicamente la serie no tiene ningún pero porque es el primer episodio, veremos el cuarto, el quinto, a ver si no le ponen cartón piedra. Yo en eso estoy bastante contento, no me ha parecido, no me ha chirriado nada, no ha habido un efecto más feo que el otro y creo que ahí han puesto dinero porque saben que van a sacarse.
También juegan con el rollo eso de que, bueno, no sé cómo evolucionará la serie, pero parece que va a ser algo más centrado en la Tierra que en el espacio. Entonces, bueno, pues eso te salva el presupuesto en cierta medida. Tienes,
bueno, pues, yo creo que han dejado, de escenarios. Según se han visto escenas, hay escenas en el espacio. Tenemos un capitán, el que interpreta Santiago Cabrera, que no ha salido. El cubo Borg. Yo creo que han dejado caminos abiertos para que, si bien esta parte se haya iniciado en la Tierra, yo creo que no creo que tardemos mucho en volver al capitán a Picard al espacio, ¿no?
Ha servido buscar muy buenos exteriores con arquitectura bastante futurista, que eso también te ayuda mucho a no gastarte mucho dinero y no tienes que implementar una escenografía muy complicada. Pero todas las partes de San Francisco que vemos cuando va a llegar a lo que es el archivo de la flota estelar están muy bien integradas con toda la zona de la bahía de San Francisco.
Sí,
la verdad que
yo me estoy acordando de, sobre todo, el principio de la segunda temporada de Discovery, cuando creía que iba a ser así toda la serie, ¿no? Me la siguen colando dentro de los primeros capítulos de temporada. Y sí, a mí me ha gustado lo que dice Ángel. Estoy completamente de acuerdo en que vemos la vida cotidiana, vemos las ciudades, vemos la casa, y para mí sí que tiene un punto importante y a mí me gusta así, el que no hayan intentado deslumbrarnos con esos efectos especiales, ¿no? Cosas que sí que peca para mí Discovery, y es mi opinión, como ¿por qué tienes un espejo holográfico? ¿Por qué no te miras en un espejo de verdad? ¿Sabes? Es una cosa que quizás no ayude nada, no pega a lo mejor con el espíritu, tampoco te saca, ¿no? Pero dices, no, ¿por qué un espejo holográfico? No es necesario. Y aquí podemos pensar incluso que con el tiempo pues la gente se ha vuelto más minimalista, ¿no? Y no tiene más despliegue del necesario. Entonces sí que me ha gustado la ciudad, sí que me ha gustado ver exteriores, que tampoco son muy habituales, más allá del típico planeta en el que visitan, ¿no? Si hemos visto ciudades y edificios y tal. Y bueno, en cuanto al diseño, naves, por ejemplo, hemos visto muy poquitas nuevas. Hemos visto las naves estas de los replicantes, que de los sintéticos, que no me corrija nadie. Y hemos visto una nave romulana que era muy muy consistente también, sobre todo pues con la Baldor esta, la que Baldor vimos en Nemesis. Me ha gustado el diseño, sin ir más allá. Y no pongo ningún pero. Me ha gustado ver aparte de estos recuerdos que hemos visto en esta suspensión yo he pensado como en los teletransportes, ¿no? Que al final te convierten en información y luego te rescatan. He creído ver algo así en esta forma de conservar las cosas. Y hemos visto ahí a la Stargazer, hemos visto a la Enterprise L, el Enterprise D y un Badlet. Imaginamos que... Incluso me ha gustado cuando en este pequeño documental que hacen de Picard ves imágenes antiguas, ¿no? Y ves esos primeros Picard de la serie.
Bueno, y la primera escena de toda la película, que sale cantando el Blue Sky, que es una de las canciones que canta Data cuando la boda de Riker y Diana, y vemos así casi inmediatamente el Enterprise D.
Sí, a mí me ha gustado esa escena onírica, me ha encantado, me ha parecido muy tierna la frase en la que dice, pero capitán, ¿por qué no acaba la jugada? Dice, porque no quiero que acabe el juego, ¿no? Y ves incluso la mano que tiene...
Esa escena es una declaración de intención. A quién quiere cautivar la serie. Porque yo cuando ha arrancado la serie así digo, joder, madre mía. Y claro, vosotros estaríais babeando.
Bueno, totalmente.
Yo estaba pensando, bueno, ahora me voy a tener que poner mi traje de la Federación que tengo aquí. Sí, además es una escena que enlaza perfectamente con el final de la nueva generación. La última escena que vemos a Picard de la nueva generación es jugando al póker con sus compañeros, con su tripulación. Y aquí inicia la serie pues jugando al póker con Data.
Y qué mano tenía Data, ¿no? Todo reinas.
Todo reino de corazones.
Kush, todo Kus.
De corazones, sí, sí.
Sí, pues ahí habéis pensado que va a salir Q o que no va a salir Q, porque...
Ostras, pues es verdad.
Claro, o sea, eran todos Qs.
Sí.
Y... Yo de todas formas no le veo a Q en esta historia.
Yo no lo veo tampoco.
Que es una presencia casi, si no sobrenatural... Sí, más casi mágica,
favor,
con lo que hace.
Sí, uno, sí. Por favor. No.
Es un deus ex machina que no hace gracia, pero bueno, yo lo he querido ver como un homenaje, esa letra Q, y no me había fijado en lo de los corazones. Y bueno, pues me ha parecido una escena muy, muy emotiva, que si tienes corazón palpitándote en el pecho, Ángel, pues sí que te llega.
A mí otra cosa que me ha gustado, que se rescate de la serie original, es toda la música cuando llega Narek al cubo Borg, este que no sabemos nada. Toda esa música es la música que escuchamos en la serie original, creo recordar, la que se pone cuando se ponen cuando salen los romulanos. ¿Mm? Y también es una que sale en los juegos estos de MS2 que había de Star Trek, el 25 Ostras. Aniversario y el Judgment Rights. Sí. Cuando salían los enemigos salía esa música.
Sí, sí, sí.
Y es como volver a eso, a las series originales, a esa, eso, un recuerdecito. Uh-huh. Y lo que hablaba Manuel de los Borg y los Romulanos, es que si yo pienso fríamente en lo que es el mundo de Star Trek, que los Romulanos tienen que buscar algo para vengarse de la Federación, está claro que van a buscar herramientas Borg para intentar destruir a la Federación. Es lo lógico. Porque sí. Si fuesen los Klingons los que les hubiese pasado, irían a atacarles con lo que tengan. Pero no serían tan retorcidos. Pero los Romulanos son muy retorcidos y ahí seguro que están buscando las posibilidades de eso.
Sí, pero es una situación interesante y que además involucra a todos de una forma, yo creo que buena. Yo creo que es una buena forma de volver a traer los Borg sin que suene Deus ex machina. Sí que te crea un conflicto serio entre la Federación y los Romulanos. Uh-huh. Y además, a ti como espectador, te puedes posicionar con uno y con otro. No es el típico enemigo al que odias, ¿no? Si estás viendo pues Star Trek y pues lógicamente vas con la Federación contra los Borg, pero aquí reconoces que los Romulanos tienen todo el derecho del mundo a sentirse como se siente.
Sí, aquí la pregunta sería, ¿qué hace Saji, la hermana de Dash, con los Romulanos? Es la que seguramente veamos en los próximos episodios.
Sí, sí, bueno, aquí el personaje de Alison Pill como la doctora, ¿no? Que, uh-huh. que un poco, yo creo, está llamado un poco a sustituir a Amados en ese papel de conocimiento, de ese típico tipo específico de inteligencia artificial que nos puede traer o no a Data otra vez a la serie, o si no Data, a alguien similar, ¿no? Y yo creo que está bien, está todo bastante bien. Yo me duele no haber visto pues a lo mejor estos Short Trek, y os quería preguntar si estos Short Trek no están enfocados a esta serie, ¿no? Están enfocados a Discovery.
Están enfocados a Discovery, pero hay alguno de los cortos, me parece que dos de ellos, que tratan cosas del futuro. Creo que son dos que hay de dibujos animados. Ajá. Y uno de ellos sale simplemente una pequeña, como las noticias, uh-huh. hablando del ataque uh-huh. de los sintéticos a Marte. Porque el resto, por ejemplo, pues uh-huh. es el primer día de Spock en el Enterprise. Uh-huh. Sobre todo se centran en el Enterprise. Es que esta vez no los he visto todavía.
Espero que no cometan el error de otras sagas. Por ejemplo, quiero recordar las Guerras Clon, que no las veíamos nunca. Y que aquí sí que veamos pues el ataque de los sintéticos a Marte con todo lujo. Hombre, porque
tienes,
me parece...
tienes 7 temporadas de Clone Wars.
Estoy hablando de cuando hablaban de ellas en el cine. Luego sí, efectivamente.
Sí, sí, sí. A ver cómo... ¿Cómo se trata el tema de los sintéticos y de la inteligencia artificial aquí, ¿no? Porque hasta ahora uh-huh. yo creo que sí que ha habido una evolución lógica, aunque no la hayamos visto en pantalla, porque ha pasado mucho tiempo desde Nemesis. La inteligencia artificial siempre ha traído la atención de los estudiosos uh-huh. de la Federación. Hemos uh-huh. visto pues esos esfuerzos en robótica de replicar los trabajos...
Y en Discovery. Con la inteligencia artificial de la sección 31.
Sí, claro. Hemos tenido, y multitud también de formas de vida artificial uh-huh. fuera de la Federación y tal. Incluso, bueno, en cuanto a inteligencias artificiales, quizá podíamos dedicar algún programa a hablar también de eso, de inteligencias artificiales en Star Trek. El tema de los hologramas, ¿no? Porque es una de las cosas que en Voyager se exploró muy a fondo, ¿no? Quizá tenemos que tener en cuenta una inteligencia artificial no tiene por qué tener un soporte físico, ¿no? En este caso era un soporte holográfico y venía a ser un programa con conciencia propia. Incluso se ha hablado Robert Picardo de la posibilidad de salir en el doctor holográfico de Voyager, salir en la segunda uh-huh. temporada de Picard, con lo cual pues podemos explorar esa parte. Más allá de eso del simple soporte físico habitual que hemos tenido en las series de Star Trek, ¿no? Sí. Incluso había un capítulo, ¿verdad, Juan?, en el que la computadora de la Enterprise D cobraba cierta conciencia de sí misma. había como una evolución, había como una evolución de la conciencia de la computadora, como pues eso, como un paso lógico con estos niveles de procesamiento que se alcanzaban, y es de estos capítulos que sí, pero luego se olvidaron completamente.
Luego lo hemos visto también en la cubierta holográfica, como por ejemplo con el programa de Moriarty, que coge
un buen capítulo propia,
y en el propio Voyager, en uno de los episodios, el doctor es enviado al cuadrante alfa, a la Prometheus, y ahí tiene un holograma todavía más avanzado. Él es el EMH, el lo que es el programa de emergencias para corto tiempo, y ahí ya lo describen como long term, lo describen como LMH, que es un programa médico para largo tiempo. Es decir, que incluso nos dan a entender que en el futuro parte de la tripulación de las naves de la flota estelar podrían tener parte de la tripulación holográfica.
Veremos si esas formas de vida inteligentes holográficas son exploradas, son atendidas en esta serie, o bueno, se deja como una curiosidad aparte dentro de la continuidad Trekki.
Aquí en este episodio ya dicen...
Tiene, vamos, no sé por dónde tirarán, pero vamos, el rollo de los sintéticos y tal, yo creo que va a tener su importancia en la trama, ¿no? Además, me resulta interesante por eso, ¿no? Porque pues eso, te introducen el ataque este de los sintéticos misterioso, ¿no? Que nadie sabe por qué pasó, ¿no? Que pues como misterio que te enganche a descubrir a ver si qué pasó ahí, es eso, ¿no? Pero además también sirve como punto de arranque, pues eso, para el cambio en la flota estelar, en la manera de abordar la política exterior, el abandono de los romulanos, el cabreo subsecuente de los romulanos, no sé, es un misterio que no solo funciona así como misterio, sino que le da como mucho trasfondo a todo lo que no hemos, por lo menos entiendo yo, que hemos visto en este primer capítulo, no sé.
Sí, de hecho en este episodio, cuando visita a Picard el Instituto Destron, ahí hablan que los sintéticos que atacaron Marte salieron de ese instituto, es decir, que da a entender que lo que sea cierto tipo de androide, no tan avanzado como Data, pero sí bastante avanzado para lo que hemos visto en la nueva generación, sí que parece ser que era común en la vida de la Federación. Da a entender eso, y que luego por eso se dejaron de fabricar nuevos androides. No sabemos el número ni sabemos lo que pasó, pero da la sensación de que sí que está integrado un poco la vida sintética en la vida de la Federación alrededor del 2380, por ahí, que sería cuando la explosión de Marte.
Muy bien.
Sí, porque además esa idea, pues recordando el personaje de Data y tal, en la nueva generación, pues podía en cierta gente podía despertar pues un recelo o un poco de, no sé cómo llamarlo, especismo, sentismo, no sé. O sea, como pero es una máquina tal, y jugaba mucho con esa idea, ¿no? De mostrarte que pues que al final era tan humano como cualquier otro. Pero nunca, por lo menos no recuerdo que se le viera como una amenaza, ¿no? Como algo que podía atacar a la Federación o lo que fuera, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y el introducir ese elemento aquí, pues por lo menos me despierta la curiosidad.
Sí, la verdad es que, como decíamos, hay varios campos abiertos, me parece muy interesante. Tenemos una trama de techno thriller, luego tenemos la trama de los romulanos aquí con el cubo Borg. Me ha impactado mucho, la verdad, es la actitud de Picard hacia la propia Federación. Esa austeridad, esa como ha recalcado que él se fue, y la forma tan brusca, y a través de la periodista, pues esa visión que tenemos de la sociedad futura, que ya no es tan idealista y que hay cierto sentido de, por un lado, de poner fronteras, de desmarcarse de otras razas, de una Federación que ya no es tan integradora y tan expansiva, sino que un poco sí que es un más reflejo, más reconocible con la sociedad que tenemos hoy día. Ahí tiene, yo creo que tiene unos hilos muy muy interesantes, pues para ir trazando pues una serie por lo menos interesante, actual, y que no sé, y sobre todo que no huela a rancio, no nos tengamos a la misma canción de siempre. Un poco también como curiosidad, el título es Remembranza, ¿no? que según veo aquí en internet significa que, bueno, es la imagen o conjunto de imágenes de hechos y situaciones pasados que quedan en la mente, ¿no? Y yo creo que ahí eso sí que un poco nos ilustra la situación inicial de Picard con ese recuerdo que tiene de su amigo Data y con ese aislamiento que se ha autoimpuesto con esas fugas a su pasado, ¿no? Me ha parecido interesante. Uh-huh. Y sobre todo que no se quede ahí, que eso sea simplemente pues el arranque para proyectarnos al futuro a unas tramas interesantes.
Uh-huh. Sí, promete. Yo creo que yo tengo curiosidad, por ejemplo, cómo va a reaccionar Riker cuando sepa que Picard ha llamado a su perro número uno. ¿Sabes? O sea, es como si tengo ahí un perro que le llamo Manuel Callejo, ¿no? Para decir, Manuel Callejo se está comiendo sus excrementos. Manuel Callejo hay que llevar a castrarlo, ¿no? Pues es un poquito extraño. Vamos a ver cómo reacciona.
Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué os ha parecido los títulos de crédito? Porque a mí personalmente no me han gustado.
A mí, pero como no me gustaron los de Discovery, ni en cuanto al tema musical, ni...
Muy ñoño.
Sí.
Aquí te esperas algo como más potente y más épico, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, ya me pasó con Discovery.
Hombre, la serie tampoco llama mucho a la épica, ¿no? Por lo menos el arranque no es... O
sea, sí, bueno, una fanfarria con una nave pasando y todo eso, a lo mejor pues tampoco se adapta mucho a lo que es el espíritu de la serie, ¿no? Es algo más ambiguo, por decirlo de alguna manera, pero sí, esos diseños y esos... Sí me parece más como más moderno, ¿no?
En fin. Pero yo me he quedado...
Era como muy abstracto todo, ¿no? Uh-huh, por ejemplo, en Discovery reconocías cosas, ¿no? Sí. Los créditos, pues te gustaron más o menos, pero era, pues el mapa de no sé qué, el plano de no sé cuánto, tal cual. Aquí era todo, igual una vez que he entendido mejor de qué va la serie y tal, porque recuerdo en algún momento de los créditos que salen cosas como que se dividen en dos y tal, haciendo analogía a este rollo de la creación de sintéticos por gemelos.
Sí, yo creo que va un poco en el sentido de mostrarnos pues lo que es nanotecnología y genética, etcétera, etcétera. Y luego, empieza también un poco también con los viñedos y, en fin, haciendo una transición un poco de lo que hemos visto en el episodio, ¿no? De una vida sencilla y natural, pues a sumergirnos de nuevo en ese futuro conflictivo lleno de giros y de apariencias y de tecnologías que no sabemos a lo mejor muy bien a dónde nos van a llevar, ¿no?
Mira, Ana estaba pensando, ¿no? De estas imágenes que te vuelven con el capítulo fresco, de las cosas que hablábamos también en el programa que hicimos previo de B4, ¿no? Que aparece aquí, como decimos, pues qué bien que haya tenido memoria la serie. Yo pensaba o temía que fuera Data, que hubiera quedado de alguna manera, pero sí que te lo enlazan además con el intento con Data que virtió dejó ahí todos sus recuerdos, aunque el soporte físico de B4 era incapaz de darles cabida. No sé si lo recuperarán para reconstruir a Data, no he entendido yo que no, en tanto su soporte no da la talla para soportar a Data, pero bueno, sí que ha sido una mención curiosa el que haya salido ese androide.
¿Veremos a un Brent Spiner de carne y hueso? Como Data, sí. Que se hubiese comido a Data, su hermano, Lor.
Da un poquito de grima, ¿verdad? Con todo ese maquillaje, luego el tratamiento CGI y esos ojos, por Dios, ¿no?
Hombre, siempre ha dado un poquillo, siempre me ha parecido... Era un poco de plasticote, ¿no?
Pero bueno. Sí. Parecía que estaba amortajado el hombre de todo lleno de
pero
cera.
Ya que lo tratas con CGI, que quede un poquito, no le pongas ese tono de... O esos ojos, de verdad, los ojos no podía mirarlo.
Muy bien, pues bueno, tengo que decir que a falta de haber visto los Short Treks, sí les he podido poner aquí unos pequeños episodios de Robot Chicken. donde han visto pues las hazañas del peluquín de William Shatner y a los protagonistas de la ira de Khan trabajando en una pizzería, episodios que recomiendo. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el próximo episodio. Espero que os guste tanto el episodio como nuestro programa y que sigamos aquí comentando y haciendo seguimiento pues de esta serie. Iremos, espero que no contemplemos cómo van recortando el presupuesto poco a poco de ahí al final y que mantenga pues ese nivel de interés y ese nivel de... por lo menos que tenga una producción decente el resto de temporadas.
Uh-huh. Sin duda, sí, esperemos que sea
yo,
así.
Yo simplemente con que la traten con respeto, como han hecho los creadores de Mandalorian a la serie, yo con eso creo que ya saldremos ganando todos.
Sí, sí. Bueno, están en esta serie, además todos son productores, es productor Patrick Stewart, Alex Kullman, están todo el equipo que estamos viendo en Star Trek yendo de película a película y de serie a serie. Uh-huh. Muy bien, chicos, pues lo dicho, sí, espero que os haya gustado y nos vemos, nos oímos la semana que viene.
Venga, un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo.